Esta noche en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7. Abran, por favor, sus Biblias conmigo en el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Hace 8 días, en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, terminamos viendo unas preciosas promesas para recordar y ubicarnos en el estudio que continúa en esta noche. Leamos desde el verso 14 del capítulo 6 hasta el verso 1 del capítulo 7. Dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo empieza este capítulo 7 prácticamente. En un comienzo la Biblia no estaba dividida en capítulos y en versículos. Este versículo 7 debía estar ubicado ¿dónde? Al final del capítulo 6. Por eso prácticamente continúa el pensamiento, pero nos lleva inmediatamente a meditar en las preciosas promesas de nuestro Dios. Teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién da esa santidad? Dios es santo. Y cuando Él viene a nuestro corazón, nos da el calificativo de santos y nos pide: sed santos como vuestro Dios es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Santidad no es algo que se pone uno. Ser santo no es actuar, es simplemente vivir una comunión, la realidad de un caminar diario con Cristo Jesús. El cultivar su tiempo con Él le hace semejante a Él, a nuestro Dios que es santo. El verso 2 dice: admitimos como apóstoles, dice Pablo, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. El apóstol Pablo presenta su defensa ante sus acusadores y ante Dios. Él dice: a nadie hemos agraviado, que nosotros como siervos de Dios también debemos procurar estar en paz con todos y mayormente con nuestra familia en la fe. A nadie hemos corrompido, ni a nadie hemos engañado. Qué bueno que todos nosotros podamos decir con sinceridad e integridad esto. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. El apóstol Pablo, como padre espiritual de la iglesia de Corinto, les habla con la sinceridad de su corazón y dice: están siempre en nuestro corazón juntamente, presentes o ausentes, en cuerpo o en espíritu, estamos siempre juntos. Dice el verso 4: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El apóstol Pablo también les deja saber a ellos que ellos han sido corona y gozo en Cristo Jesús para el apóstol. Y llega al punto en que él empieza a compartir las bendiciones que él tuvo al saber que la primera carta produjo un buen efecto en la vida de los creyentes. Ellos cambiaron. Dice el verso 5: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, De fuera conflictos y de dentro temores. El apóstol Pablo habla como habla todo siervo sincero en Cristo Jesús. No se presenta como el superhombre, no se presenta como aquel que se quiere hacer conocer por qué fe tan grande del apóstol Pablo, pero en todo exalta al Señor y dirige siempre los ojos de todos al Señor y confiesa que en él tuvo temores y que hubo muchas tribulaciones, pero en todo el Señor le libró. El verso 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Tito había llevado la carta primera a los corintios y ahora regresaba Tito. Y el apóstol Pablo les deja saber a ellos que Tito fue una gran consolación. Y dice el verso 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. La respuesta de la iglesia de Corinto fue para arrepentimiento, para corregir las cosas que estaban deficientes, y en eso se confortó la vida del apóstol sabiendo que ellos estaban prontos a corregir los caminos por los cuales se habían desviado y hacer las cosas rectas ante Dios. El verso 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, está hablando de su primera carta a los corintios, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, la carta fue dura. Recordemos algunas cosas que les dijo allí, les dijo inmorales. ¿Cómo es eso que en la iglesia está uno que tiene por esposa su madrastra y no le dicen nada? Les dijo inmaduros. ¿Cómo es que se están llevando a tribunales humanos? Pongan al más tonto en la iglesia que ustedes consideren y tendrá más juicio que cualquier juez de los más sabios, pero que no tienen al Señor en su corazón. Y realmente el apóstol fue duro en muchas cosas. También les dijo del abuso de la cena del Señor. Y les dice, muchos de vosotros están tomando la cena del Señor no para bendición, sino para condenación. Por eso hay muchos que están muriendo, otros están enfermos y otros están debilitados. Porque lo que hacéis, no lo hacéis para bendición, sino para condenación. Tomando indignamente, compartiendo del pan y la copa y practicando pecados o viviendo en pecado. Así que de muchas cosas habló el apóstol y esto les contristó. También el apóstol estuvo triste por las cosas que tuvo que escribir. El verso 9 dice, ahora me gozo porque hayáis sido contristados. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis de nuestra parte. Qué bueno que las tristezas redundan en bendición para llegar a un arrepentimiento verdadero para con nuestro Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Qué bueno que estuviéramos más tristes con la tristeza de Dios, porque esa tristeza produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento va a producir alegría, libertad, sabor en nuestras vidas nuevamente, gozo de la salvación de Dios en nuestros corazones. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hoy muchos están tristes, pero con la tristeza del mundo, que no conduce a arrepentimiento para salvación, sino a muerte. Verso 11, porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Esto es lo que habéis mostrado. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Se les dijo unas cosas y las corrigieron. Fueron prontos para oír y para actuar. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. También Tito, tal vez él dijo, ¿qué recibimiento tendré al llevarles esta carta? ¿Cuál será su actitud? Y debió estar muy temeroso antes de llegar a ellos, pero la iglesia reaccionó bien, reconoció sus errores. Qué bueno cuando una persona reconoce que está mal y se arrepiente. Eso hace producir gozo en Cristo Jesús. El que una persona te diga que estás mal y que te ofrece ayuda para orar por ti, a visitarte, leerte la palabra, ojalá tú lo tomes con alegría y con humildad de corazón y diga, gracias, necesito ayuda. Hay muchos orgullosos que dicen, yo no necesito ayuda, yo estoy bien. Y no te entremetas en las vidas de los demás. Y por eso muchos temen ofrecer su ayuda sincera y de corazón. Pero es necesario, y para eso estamos, para animarnos unos a otros, para sostenernos en oración, para soportarnos y consolarnos los unos a los otros. Y aquí continúa el apóstol compartiendo estas cosas. Dice en el verso 14, pues si de algo me he gloriado en él respecto a vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Tito fue recomendado por el apóstol, fue recibido muy bien en la iglesia. El verso 15 dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y con temblor. La ida de Tito con esta carta de parte del apóstol fue bien recibida y Tito fue consolado en vez de afrentado. Y dice el verso 16, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. El apóstol Pablo tiene una manera tan interesante de decir y pedir las cosas que no siente uno que las esté pidiendo. Está dando gracias porque puede confiar en ellos así como Dios confía en ellos. Le dice, gracias porque tengo confianza en vosotros, de que harán y corregirán y aún tendrán más cuidado más allá de las cosas que aún les estoy compartiendo y diciendo. Verso 1 del capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vea esa fórmula. ¿Se ha dado cuenta que este verso 2 da una fórmula? Sáquela. Entonces, dice aquí, profunda pobreza más tribulación igual a riquezas. Solo en Cristo Jesús se puede cumplir esta fórmula, ¿cierto? Como profunda pobreza y abundancia de pruebas y tribulaciones pueden producir estas cosas. El Señor obra milagros. Verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El apóstol Pablo comparte con los hermanos de la iglesia de Corinto la bendición que ha sido la iglesia de Macedonia, una iglesia pobre, pero una iglesia que cuando fue necesario que contribuyera para los hermanos en Jerusalén que estaban en gran necesidad, dio, como el apóstol dice, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Siempre se ha visto que los pobres son los más que contribuyen, somos los que de pronto tenemos un corazón más sensible. Y muchos dicen, bueno, que los ricos den. Si hoy la misericordia dependiera de los ricos, ya no habría nadie pidiendo. Ustedes dirán, ah, porque dieron y ya no necesitan pedir. No, porque ya estarían todos muertos. Todos muertos, porque son bien insensibles a las necesidades, tal vez porque nunca conocen qué es pasar necesidades. Pero realmente nos damos cuenta aquí que el Señor es quien da y hace esa obra en nuestros corazones. Verso 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cómo consideraban ellos el tiempo de la ofrenda? Un privilegio. El tiempo en que se pasan las bolsas de las ofrendas debería ser el tiempo de mayor gozo y alegría en medio de la congregación. Pero a veces no se ven. A veces dicen, otra vez esas benditas colectas. ¿Por qué siempre tienen que pedir ofrenda? Debe ser revelado a tu vida, es un privilegio. Y por eso no te sientas mal de tener que dar, porque quien da ese privilegio es el Señor. Vea lo que dice aquí, la iglesia misma, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si Dios tiene tu corazón, también tiene todo lo nuestro. Si Dios no tiene tu corazón, no tiene nada. Y estaremos hablando un poco acerca del dar. No es mi tema favorito, pero es de lo que habla el capítulo. Así que si casi nunca toco este tema, pero tampoco puedo decir capítulos 8 y 9, no los vamos a leer porque hablan del dar. Toca leerlos, toca estudiarlos y toca aprender cuál es la verdadera actitud que debemos tener hacia el ofrendar y el apartar para el Señor. El Señor no está tan interesado en el regalo, en lo que se da, más está interesado en el dador. El Señor quiere ver la actitud del dador. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, acompáñenme por un momento a Mateo capítulo 6, los versos 1 al 4. El Señor Jesucristo dice esto sobre el dar para Él. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, y esta palabra es la que a veces interpretamos mal, pero en el original significa cuando apartes lo mejor para el Señor. Pero en español se interpreta cuando apartes las monedas que no le reciben en la buceta. Tiene diferente significado. Como el niño que quería llevarle al perro unas presas de pollo. La mamá lo regaña y dice, el pollo es para nosotros, para el perro son los huesos. El niño triste recoge los huesos después de comer y le dice al perro, mira, yo le traía una ofrenda, pero mi mamá le mandó esta limosna. Ese es casi el significado de que la persona tiene, pero en realidad tiene un significado de apartar con gratitud, con amor, porque hay gratitud para con nuestro Dios. Dice, cuando apartes para el Señor, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el Señor Jesucristo allí en el templo, viendo a los que se acercaban a las arcas donde estaban todas las ofrendas, venían con esos presentes, pero venían con presunción. Una mujer con pena sacó de su bolsita todo lo que tenía que tenía dos monedas de las más pequeñas en circulación, de las más sin valor, y las echó ahí. Y el Señor Jesucristo dice, esta mujer dio más que todos ellos, porque su corazón iba en sudar y porque estaba ofreciendo con gratitud sacrificialmente. Los demás daban lo que les sobraba, pero esta mujer con fe daba honrando con gratitud al Señor, porque para ella era un privilegio el participar en la obra del Señor, el retribuir al Señor con gratitud, al que le sustenta en todo, todas las cosas, también honrarle. Volvamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Y el apóstol Pablo comparte esto y dice, os hablaré con mucha franqueza. Y vemos el versículo 5 del capítulo 8. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios, verso 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros la obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. El apóstol Pablo nuevamente usa de sabiduría hablando sus palabras a la iglesia. La iglesia de Corinto había estado muy pronta a decir, nosotros vamos a ayudar con las necesidades de los santos en Jerusalén. Pero del dicho al hecho había mucho trecho. Habían dicho, pero no lo habían hecho. Yo creo que nosotros en nuestras intenciones muchas veces decimos, yo voy a ayudar allí, yo voy a apartar algo, yo voy a hacer algo. Pero generalmente no cumplimos las cosas, porque empezamos diciendo, ay, yo iba a apartar esto, pero uy, mis zapatos como que ya llevan 2 meses y de pronto necesito otros zapaticos. Ay, el pobrecito, mire que el pantalón ya le queda apretado, necesito un nuevo pantalón. Y empezamos a considerarnos nosotros mismos y nunca, nunca vamos a hacer nada. El Señor en el Antiguo Testamento exigía a su pueblo, al que moraba bajo la tierra, el 10% que era para él. Hoy no nos pone una regla de un mínimo, pero también el Señor nos pide cuentas de lo que estamos administrando de él en todas las cosas. Por eso el apóstol les va a enseñar aquí sobre el dar. Y dice en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado ha estado el anhelo en su corazón. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Nuevamente el apóstol les habla claramente y les dice, lo han prometido desde el año pasado, que se vea lo que han prometido, porque lo que prometemos al Señor es deuda. Dice el verso 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón. Verso 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Cada uno cumpla conforme a lo que el Señor ha puesto. Verso 14, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, la ayuda mutua. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. El Señor siempre quiere que seamos sensibles compartiendo sus bendiciones. El verso 16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, que es ánimo, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Es lo interesante que el apóstol Pablo comparte todas estas cosas. Las Sagradas Escrituras nos mandan que cada primer día de la semana, cada uno de nosotros apartemos conforme el Señor nos ha bendecido, con gratitud, con amor, lo que hemos de apartar. Eso se aparta no para una cuenta personal de alguien, eso se aparta para la obra del Señor. Hay muchos que dicen, bueno, ¿de cuál Señor? ¿No será del Señor Pastor? Bueno, quiero que entiendan cómo se manejan las cosas, porque muchos dicen, yo no doy un solo peso, porque después del servicio el pastor va y cuenta la ofrenda y se la echa al bolsillo. Eso no es verdad. Jamás ocurre. Y yo no conozco congregación cristiana de sana doctrina en que esto se haga. Simplemente el pastor ha delegado un grupo que es quien cuenta la ofrenda, la deposita en el banco a nombre de la congregación y luego también en grupo se hacen las decisiones para tener y apartar ese dinero para todos los gastos del ministerio. El pastor simplemente recibe una asignación que ya por acuerdo general y en oración en la congregación y con sus más cercanos pastores, Dios pone en el corazón cuál sea esa asignación justa para sus gastos, y esto lo es mensualmente para todas las cosas. Ustedes quieren ver los libros, los pueden ver, pero para ver los libros tiene que aportar. No, solo un chiste. Pero si los quiere ver, los puede ver. Realmente también estamos orando para que el Señor supla y sabemos que el Señor lo hará, porque tenemos la puerta abierta para que todos los que salen del Instituto Bíblico de Casanare entren a ser parte del staff tiempo completo de Capilla Calvario, al menos por un año, dos años, mientras el Señor les va llamando al lugar donde les mostró y les llamó para ir a hacer la obra que Dios les puso en sus corazones. Y mientras estén aquí también, de esa misma asignación ellos recibirán para su sustento, como todos el Señor nos provee y nos da en todo lo suficiente y lo necesario. No tenemos mucho que ver con dinero. Y el tema del dinero para mí prefiero no tocarlo en ninguna reunión. Me interesa más enseñar la palabra. Pero aquí el apóstol saca muchos de estos temas, por eso es necesario exponerlo, dice en el verso 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Bueno, eso sí, quitémosle aquí para la capilla lo de abundante que administramos. Pero el resto sí dejémoslo porque es valor. Vale, pero no por el momento, pero procurando hacer las cosas, eso también queda. Verso 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, no dando ocasión para habladurías ni malas cosas. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en nosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mis iglesias y gloria de Cristo. Qué lindo de la confianza que hay en estas personas de poder enviar algo y saber que lo que han enviado va a llegar, porque Dios confía en ellos también. Otros pueden confiar en los siervos del Señor. Dice aquí en el verso último del capítulo 8, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Nuevamente el apóstol les anima a que no sean solo promesas, sino también haya hechos. El apóstol comparte esto porque como padre sabe que lo único que en nosotros no es pérdida es lo que hayamos hecho para el Señor. Y el apóstol anhela como padre espiritual de esa congregación que no todo sea perdido. No llames nunca pérdida lo que das al Señor, porque es lo único que no se ha perdido, lo único. Lo demás, llámelo pérdida, porque fue vano. Verso 1, capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, perdón, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de nosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, para no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. El apóstol habla de este donativo especial que la iglesia iba a enviar a la iglesia de Jerusalén. Pero ustedes dicen, ¿por qué estas iglesias de Europa estaban recogiendo dinero en el siglo I para la iglesia de Jerusalén? Recuerden cómo empezó la iglesia en Jerusalén. La mayoría de estos judíos que se convirtieron a Cristo Jesús de todo su corazón sufrieron las expropiaciones y confiscaciones de todos sus bienes. Fueron echados de los empleos por cuanto los acusaban de ateos. Fueron acusados de no obedecer el imperio, fueron algunos de ellos martirizados, torturados en muchas formas, y pasaron una vida en que aún su familia les hacía un funeral. Cada creyente hebreo que se convirtiera a Cristo Jesús, su familia le hacía un entierro simbólico, lo consideraban muerto. Algunos vendieron sus pocas propiedades que pudieron librar rápidamente, y vivían todos juntos, comiendo, compartiendo todo juntos y esperando la venida, la inminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su iglesia en el rapto de la iglesia. Los hermanos nuestros en la fe del siglo primero esperaron la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su espera no fue en vano, porque todos ellos hoy, ¿con quién están? Con el Señor, solo que no fue en grupo que los llevó el Señor, pero individualmente a cada uno de los que esperó en su venida, un día escuchó, amado, amada, nos vamos. Y estando en comunión con Dios, pudieron decir, heme aquí, vámonos, Señor. No perdieron su espera. Hubiera sido muy trágico que el Señor Jesucristo le hubiera dicho a la iglesia del primer siglo, sean valientes, a ustedes los van a matar, van a sufrir, les van a hacer muchas cosas, yo vengo por ahí dentro de 20 siglos. Eso hubiera descorazonado a cualquier persona. Pero toda la iglesia, a través de todo el tiempo, hasta nuestros días, ha esperado el inminente regreso sobre las promesas de nuestro Dios, de Cristo, por su iglesia. pero ahora sí estamos pisando ese terreno minado y vivimos el tiempo que es, y lo extraño es que nadie lo cree ni lo espera. O sea, los que no vivieron la época descrita de nuestros días lo esperaron con todo su corazón, y los que estamos viviendo la época que es conforme a las Sagradas Escrituras, muchos están desentendidos, diciendo eso no será para nosotros, el Señor ya no viene, mi abuela tenía ese cuento, y ese cuento ya está viejo, de que el Señor viene. Y será en la generación como está escrito, en la que no le espere. También eso para cumplimiento de la venida del Señor por su iglesia. El apóstol sigue compartiendo aquí en el capítulo 9, verso 6, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Solo en el Señor se puede cumplir cuando Él revela estas cosas a nuestro corazón, echa tu pan sobre las aguas, sobre el río, y después de mucho tiempo lo volverás a recoger. Te dirá, pero ¿cómo? Echar un pan a un río y volverlo a recoger. Solo si el Señor te muestra esta verdad, sabrá que lo que tú das o entregas, el Señor te lo devuelve, te bendice, te ayuda. Y realmente el Señor nos llama siempre a la generosidad. Verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El Señor está más interesado en el dador que en lo que tú das. Interesante como el Señor dice, no dé con tristeza. El que dice, ay, estos 2,000 pesos me hubieran alcanzado para una hamburguesa en Cocorico. Pero bueno, toca dar ofrenda. Bueno, démosla, pero ay, con toda buena voluntad. ¿Sí? Que no muestre muy buena voluntad. ¿No? Vaya, cómase su hamburguesa, no pierda el echar eso en la bolsa porque fueron perdidos. Que no tiene recompensa del Señor. Vaya, cómase su hamburguesa y pégase una buena indigestión y sufra las consecuencias. No, no sé, si se va a indigestar, no sé. Y muérase de colesterol. Bueno, sigamos por acá porque eso no es bíblico, eso no está aquí, mira. Porque Dios ama al dador alegre, que tu dar vaya acompañado con tu corazón y que sea con gratitud. Verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Está haciendo referencia a los salmos. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Tal vez tú no podrás ser misionero, pero otros con tu apoyo podrán ser misioneros, pastores, evangelistas, enviados hacia la obra del Señor. Y está hablando de estas cosas, de participar en la obra del Señor de corazón. Verso 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta misma administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Es interesante ver cómo el creyente tiene en realidad eso en su corazón. En el libro de Proverbios capítulo 11, verso 24, leemos esto. Hay quienes reparten y les es añadido más. Eso es contrario a la mente humana. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Proverbios 11:24, Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que da al pobre, presta a Dios. El que presta al pobre, presta a Dios. Por eso cuando le digan Dios le pague, tómelo en serio. Y no espere que le paguen, porque realmente, posiblemente no le paguen, pero hay alguien que cumple esa promesa que dice en su palabra, el que presta al pobre, presta a Dios. Y tenga una cosa en cuenta, puede que el pobre no le pague, pero Dios no tendremos nosotros que decir que Él no pagó sus deudas. Él nos da en todo más de lo que merecemos, más de lo que podemos pedir, más de lo que podemos esperar. Es tanta el amor y la gracia de Dios que siempre nos suple más allá de lo que nosotros mismos podamos pedir ante Él. Vemos el verso 14 que dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por Jesucristo, su don inefable, quien se dio por nosotros, quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo pobre, el que por nosotros se hizo pobre. Cristo Jesús, para que nosotros seamos enriquecidos en Él. Debemos tomarle a Él como ejemplo de generosidad y no ser egoístas y no cerrar nuestro corazón ante las necesidades de los demás y cumplir con lo que el Señor nos dice, sabiendo que Él es quien lleva los libros. Uno de los libros tiene que ser allá el libro de nuestras cuentas celestiales. Para muchos, de pronto está saldo en rojo. Eso es cuestión entre personal, tú y el Señor. Pero también es revelado y también es necesario saber estas cosas, que Dios nos tomará en cuenta de las cosas que nos dio por administrar. Un día nos dirá, mayordomo, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no serás mayordomo más. Y el Señor nos tomará en cuenta lo que administramos de Él, para Él y por Él mientras vivimos sobre esta tierra. Le va a decir, ¿y dónde está todo? Debajo del colchón, en la cuenta. ¿Qué trajo? Nada. Y el mismo apóstol comparte este pensamiento. El apóstol Pablo dice, no lo digo para que haya en vosotros carga, sino para que sepáis que vuestra cuenta celestial sobreabundará para memoria por toda la eternidad. Es necesario saber estas cosas, entender estas cosas, ya de que tú quieras apartar para el Señor o no, el Señor debe revelarlo en tu corazón, pero sí es necesario saber que somos responsables como mayordomos de Dios sobre las cosas que Él nos ha dado y nos ha puesto. No seamos como aquel que dice, oh alma mía, derrumbé mis graneros, los hice más grandes, hice ya todo ensanchar, ahora sí, alma, regocija y disfruta lo que has amontonado. Y ahí mismo que termina estas palabras, dice, necio, ahora mismo vienen por tu alma. Es bueno tener en cuenta al Señor en todas nuestras empresas, en todas nuestras actividades, y Él debe ser socio en todo lo que hacemos. Casi nadie quiere tener al Señor como socio. Le pide, bendígame, Señor. Y alguien le decía, pídale al Señor ser socio. Y dice, no, ahí sí yo no admito ninguna sociedad, ahí sí quédenseme quieticos. Pero el Señor debe ser parte en toda actividad en nuestras vidas y en todo asunto y en toda cosa. Y eso es lo que el apóstol nos comparte, la palabra nos comparte, y es necesario que entendamos, porque todo el tema que hemos hablado hoy es casi de esto, pero el Señor tiene propósitos. Y ya puedo decirles hoy como Pablo, limpio soy de la condenación y de la vergüenza de todos vosotros, porque no he rehusado de anunciaros su compromiso para con Dios. Cúmplalo o no lo cumpla, es personal de tu vida con el Señor. Pero ya no me echen la culpa diciendo, el pastor nunca quiso hablarnos de dinero, era un tema que no era su tema favorito y por eso nosotros nunca supimos. Ya no me echen el pato a mí, así que ya queda sobre ustedes. Vamos a orar.